Invitada de hoy nació en Buenos Aires. Tiene un lugar común con casi todas las señoras de cocina que vinieron. Todas, en todas hay una abuela.
Una abuela que inspira.
Hay una cocina grande y una abuela que, claro, que te inspira, que te marca. Con lo cual sigo sosteniendo, las generaciones que no tuvieron la cocina grande y los olores de las comidas van a ser diferentes. Diferentes, dije. ¿Eh?
Mejor ni peor, diferentes.
Diferentes. Porque esa sensación de seguridad, de protección, de útero, no está más. Entra a la cocina y vos sabés que llegabas a la cocina, vos de la facultad o cualquier lado, tu mamá estaba cocinando, ponele.
Sí.
Y vos decís, ya entrabas a tu casa y estaba la vida allí, ya hasta adivinar lo que estaban cocinando. Ahora entras, hola, hola, ¿hay alguien? Y no, porque trabajan uno, trabaja otro.
Un gatito quizás, miau.
Miau. Uy, pobre, te dejaron sin agua, qué turro, mi hermano. Y le das agua. Bueno, la señora que vino... No pidió temas específicos, pidió música de ciertas provincias.
Hey.
Caso los chalchas tradicionalísimos, que también tienen ahora una descendiente cocinera que Felicita Pizarro, cantándole a Salta. La invitada es Juliana López May y pidió: quiero música de Salta, de Jujuy, de Córdoba. Te vamos a preguntar por qué. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas ¿Bien? Gracias por la invitación.
Qué linda sonrisa tenés.
Gracias.
Sí.
Qué bueno, gracias.
Sí. Te lo deben haber dicho todo el tiempo.
No, más o menos, ¿eh? La sonrisa.
Ayer vino Franco su... ¿Cómo?
Luciani.
Franco Luciani, perdón, que todo el tiempo también sonríe, todo el tiempo, nunca lo vi de mal humor.
Está bueno porque es contagioso.
Es muy contagioso.
Sí, hay que sonreír.
Te hace replantear, yo porque tengo cara de traste, si no tengo motivo.
O sí, pero no importa.
No importa.
No importa, hay que bueno, reírse
a
igual.
Ver, ¿por qué pediste música, por ejemplo, de Salta?
Porque me gusta mucho mi país, me da piel de gallina y cuando la escucho, no la escucho habitualmente. Y cuando me pidieron que eligiera, que no sé, que pasara como temas y qué sé yo, dije, bueno, en realidad un tema puntual no lo sé, pero sí me gusta mucho Salta, me gusta mucho Córdoba, voy mucho a Córdoba, Jujuy, nuestro norte, esas cosas que tenemos que no valoramos.
¿Conocés Jujuy?
Poco.
Bueno, hay un tema que te vamos a pasar después de Jujuy, que es de esos autores que no hicieron mucho muy masivo, pero hizo una samba que describe a Jujuy, que vos escuchás la samba y decís, yo quiero. Y cuando va a ser real, Jujuy tiene, cuando bajás de La Quea, que vas bajando hasta San Salvador, van cambiando los colores, los paisajes, el tipo de vegetación. Es como que cruzás países.
Bueno, eso quiero
hacer. Es muy
hacer.
Lindo. Muy
quiero,
lindo.
Este año quiero recorrer más mi país.
Bueno, decíamos hoy que cada cocinera que viene tiene un lugar, un maravilloso lugar común, que es... Yo empecé en la cocina siempre con el 80% está la abuela.
Y sí. Bueno, yo vengo de una familia donde la parte materna, o sea, mi abuela materna era alemana, que había venido en el 30 y pico. Mi mamá ya nació acá. Y ella era una cocinera, imagínate, que trajo en el barco su... para hacer los spätzles, que son esos ñoquis alemanes.
Sí, bueno, pequeñitos.
Los chiquititos que se coman con goulash. Ella había traído, imagínate lo importante que era para ella la cocina, que cuando se tuvo que ir trajo todos sus elementos de cocina. Así que vengo de ahí y mi mamá lo supo apropiar y me lo supo transmitir a mí y a mi hermano. Yo digo que el 50% de nosotros somos cocineros profesionales, que en mi casa se mamó, se vivió, se disfrutó la cocina, el hogar, las recetas heredadas, el culto por el seguir la receta, ¿viste? El linaje. Para mí es re importante poder decir, bueno, esto es heredado, esto es herencia, esto lo llevo en la sangre, esto es lo que quiero que mis hijos disfruten, no sé si vivan de esto, pero sí preservarlo como un tesoro, eso de que decís, bueno, yo vengo de acá, esto es lo que
la
soy.
La tradición oral, en este caso, de la cocina.
Totalmente. Que además la cocina tiene, o sea, tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene esto de que es un disfrute, que es algo que te gusta, que disfrutás, pero también... Para mí habla de las raíces, del respeto, habla del disfrutar y aprender a comer, enseñar. Tiene como un montón de cosas aparte.
Estoy monotemático con un tema a cada uno que viene. Recién lo estábamos hablando. ¿Cómo serán las generaciones que no tuvieron la cocina de los olores, la cocina donde todo transcurre en la cocina porque era grande y el comedor casi no se usaba y donde vos a cualquier hora que llegabas a tu casa en la cocina tenía lo que se estaba cocinando? Y yo lo relaciono con la protección.
Totalmente.
Con la seguridad, digo, y ahora entras y hay un silencio y gritás si hay alguien. Ya no, mamá tenía
claro.
Está laburando y el otro está laburando. Digo, no sé si es bueno o malo, pero van a ser...
Cambió, sí, cambia todo tanto que hay que adaptarse rápido, si no te quedas afuera. Lo mismo pasa con, bueno, el periodismo, los medios, todo cambia tan rápido. La forma de cocinar, los cocineros en sus lugares, o sea, las profesiones cambian. O sea, que uno tiene que adaptarse a eso y... Tratar para mí siempre de tener como un pie en la tierra, en la raíz, siempre, siempre. Nosotros que somos por ahí una generación después de la tuya, tenemos la necesidad y la obligación de hacer que eso siga estando. Por ahí en una forma diferente. Yo no cocino todos los días en mi casa, pero a mis hijos, tengo uno que no le gusta nada, tengo el otro que le encanta todo. Y es como enseñar a disfrutar, llevarlos al súper, llevarlos a una feria, ir abriéndoles la cabeza en cuanto a productos, qué sé yo. Yo sí, cuando viajo y me voy de vacaciones con los chicos, la cocina es uno de las patas del viaje. Vamos a tal mercado, probamos esto nuevo, ¿qué te gustaría conocer? Esto es de tal cosa. Y se van interesando, y por más de que la madre no esté y haya una madre más trabajadora que sale, qué sé yo, el fin de semana, bueno, hagan algo, cocinen, prueben distintas recetas. Es algo que tenemos como que ponernos más que algo donde antes la abuela, la madre vivían ahí, sacaban las vainas de lava. Ya ese tiempo no existe.
Tenemos lo que contaba Dolly, que estaba en las eras,
sí,
carnear.
Totalmente.
Según la familia, hay un lugar común que es esa unión, eso, esa tradición cultural. Pero según la familia es de baña cauda, de pasta o de... Y según la otra es de guiso, de cosas de España. En el caso de la tuya,
sí,
¿cuáles eran las comidas que no son las comunes para cualquiera que vos... Que eran, sí, las comidas tradicionales,
sí,
de tu casa?
Por ejemplo, en mi casa, y sigue pasando porque por suerte mi mamá le encanta cocinar y la tengo cerca, y sigo teniendo eso de abrir la heladera y a ver qué hay. Llego y, por ejemplo, hay picles de pepinos hechos por ella, por ejemplo.
Bien alemán.
Bien alemán. Pero aparte decís, pará, martes, 3 de la tarde, le voy a dar un beso y veo la olla humeando con los picles. Ay, digo, ¿qué? Esto es divino.
Sí.
Y por suerte al mijo, el que le gusta todo, le digo, Benji, vení, vamos a comer. Y nos comemos los picles y es ese sabor que te traslada como eso, a la herencia, a mi abuela.
Además te lleva...
Te lleva, te lleva.
A un momento de un día que estabas en,
sí,
al lado, que estaba tu abuela, y ese,
sí,
sabor te lleva a ese lugar.
Los panes integrales con leverbush me llevan también.
Ay,
el goulash, el spätzle.
¿Al leverbush le ponía mostazas?
Le ponía pepinos, estos que te
pepinos,
digo.
Sí.
Pan húmedo tipo volcán o ese pumpernickel,
sí,
y nada más. Bien finito, prolijito, hasta el borde, ¿viste esas cosas de alemán?
Sí,
que te,
sí,
la cortaban,
sí,
al medio y medio que te la abría. Esa era mi abuela y mi mamá, vienen mis hijos y le hacen lo mismo. Es muy gracioso. En esta época...
¿Y de comidas calientes?
Y bueno, goulash, pastrón, pescado al horno con, ah, por ahí queso azul, papitas al natural, mucha mostaza, mucho chucrut. Sí, eso, viste, de abrir la puerta y decir, ¡ay, vinagre! ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, salchichas, viste, compradas por ahí en Benavides,
claro,
con el chucrut.
Benavides está el mejor lugar de ese tipo de fiambre.
Tremendo.
Sí.
Sigo yendo. Cuando paso, fiambre de casa lo compramos ahí.
Sí, sí, porque además nosotros, o sea, si no sos de la cultura, te pensás que la salchicha es una sola, es salchicha grande, blanca, gorda, flaca.
Sí, todo. Y para mí lo lindo es como eso de aprender y de disfrutar. Entonces, cada tanto yo digo, bueno, hoy voy a hacer, me voy a recibir y voy a hacer picada. Pero me hago una picada, ¿viste?, de todo. Hoy voy a hacer una pasta arrollada italiana. Invito amigos y lo tengo tipo medio a hacer, entonces lo abro, lo saco. Eso de volver a recibir sin el formalismo por ahí de mi mamá, que estaba todo impecable, donde, viste, te sentabas y tenías todo como ojo, el codo, el cubierto. Hoy es otra la dinámica que pasa en las cocinas.
¿Los alemanes también tenían eso de comer bien sentado a la mesa?
No, pone la mesa 2 días antes.
Pero digo, ¿cómo comías vos?
Nosotros, te digo, al mediodía nosotros somos cuatro.
¿No te ponían un libro abajo del brazo?
No me ponían un libro abajo, pero...
En la cabeza tampoco.
Sí, no, la cabeza me decía, Juliana la cabeza, Máximo los codos, no sé cuánto, no sé qué, todo...
¿Vas a salir volando?
No sabes lo que... Sí. Pero el mediodía, que íbamos a comer a mi casa y volvíamos, cualquier cosa.
¿Sí?
No, entonces a la noche era todo impecable. Mediodía lo tachamos y los fines de semana...
¿Pero qué era eso,
¿Viste? No, bueno, no estaba mi mamá, no estaba mi papá porque trabajaba. Estábamos nosotros que íbamos al colegio cerca, entonces medio que nos despachaban. Entonces yo digo, vos te hacés la gourmet, entonces enseñaste un montón. ¿Y qué pasaba con el almuerzo de los chicos del mediodía? No sé dónde está la formalidad, comíamos en la cocina.
No se puede todo.
Todo no se
puede. Pero la educación de cierta cuestión de cómo comer queda.
Totalmente.
Que después los chicos
totalmente.
Y a algunos les parecerá una pavada. A mí me parece
no.
Y de tomarse el tiempo de sentarse a la mesa y compartir. Y
hablar. Sí. Obviamente no tener nada aprendido. Eso lo descarto porque creo que en ninguna casa debería haber ni una tele ni nada. No. Para mí el momento de la cena, del desayuno, del té, estos sí, en la mesa.
De no atender el teléfono.
Sí, charlando. Yo me parece que hay momentos que son buenísimos para el diálogo.
A ver, Victoria.
Juliana, recién hablaste de la picada y hoy es viernes a la noche, quizás alguien quiere recibir amigos en la casa. Para no quedarse en lo típico, en lo básico, ¿con qué se puede innovar en una picada?
Mira, es decir, el fin de semana pasado invité amigos y hice una picada con una vueltita de rosca. Puse tomates en cuartos en el horno con azúcar, hierbas, aceite de oliva, sal y pimienta, horno bien bajito, más o menos una hora. Entonces estaban los tomates medio confitados, pues siempre la picada y fiambre, chau.
Sí.
Bueno, entonces estaban ahí como muy jugosos, dulces, los puse en un plato, los puse en la mesa. Abrí una burrata, espectacular, aceite de oliva, a la mesa. Y después, a mí lo que me gusta mucho es el camembert o el brie, hacerle unos cortecitos arriba y mandarlo al horno con comino y miel, que se ablande un poquito, también fue a la mesa. Y bueno, y después me gusta mucho que haya zanahorias, apio, por ahí a veces lo cocino medio especiado en el horno, por ahí a veces no. Pero me gusta que haya un equilibrio entre verduras, lácteos, algo de fiambre cortado medio cuchillo, por ahí poner el pedazo para ir cortándolo, y algún queso, viste, con hierbas, o algún mascarpone especiado.
Más color también, ¿no? Porque si no siempre como todo parecido.
Ya con eso estaban perfectos.
Bien.
Estaban como
muy bueno, muy bueno.
Juliana, por lo que me estás diciendo, una comida muy diferente a la española y a la italiana también en este sentido. Aparece el agridulce, aparece el azúcar, forma parte de cocinar, ¿no?
Sí, totalmente. Las tortas, bueno, es un mundo. Las tortas
aún en lo salado.
Sí. Sí, para mí, nunca fui a Alemania, el año pasado mi mamá me invitó y le dije que no, me estoy arrepintiendo todos los días, pero bueno, ya llegará el momento. Es una comida, o sea, bastante pobre, en el sentido de que hay mucha papa, mucha manzana, carnes de cortes no muy caros, con cocciones muy largas, y lo que tiene las mostazas, esto de por ahí un poquito del agridulce, picantón ahumado.
¿Muchas cosas para disimular que no tenés la mejor calidad de carne?
Sí, y además porque era lo que había, ¿viste? Mi mamá me decía, yo por ejemplo, por ahí había una noche que cenábamos una papa dorada con pepino, y eso era por ahí lo que cenaba. Por eso.
Sí.
Entonces, el menú...
¿Tu mamá es una niña, pero se debe acordar?
No, mi mamá ya nació acá, pero...
Nació acá, pero...
Imagínate, la posguerra y todo lo que comía,
quedó,
¿no?
¿Cómo?
Quedó, sigue quedando. Vas a la casa y tipo no prende la luz hasta
sí,
la...
quedó. Eso queda en las abuelas.
No, yo lo que noto es que muchos, me ha pasado con mi abuela también, acopian, ¿no? Van, viste, al súper y en vez de comprar por ahí un aceite, tres aceites, viste, esa cosa de tener guardado por sí.
Y yo creo
siempre que se pueda, ¿no?
Sí, yo creo que es una forma de vida que no la pueden evitar. Sí, eso del no disfrute total, del ahorrar un poco, eso de tener como la sensación de que siempre va a pasar algo y por ahí por las dudas si no quiero explotar de felicidad, no sé.
Yo me acuerdo de una de mis abuelas en el campo que el cordero no quedaba nada, pero cuando digo nada, es nada.
Terminan
partiéndole la cabeza y comiéndose los sesos.
Todo.
Y la gallina le comía una cosa asquerosa, le come lo que se exporta a Oriente, las garras. ¿Viste que ahora se exporta?
Sí.
La garra se exporta mucho. Porque la hervís, eso, y es muy una proteína, altísima proteína tiene eso.
Y tiene mucho colágeno.
Claro. Yo decía, ¿cómo puede comer esta mujer eso?
Ay, claro, bueno.
Claro, viste, una Europa muy, muy...
A mí me gusta pensar de que todo se tiene que reutilizar, de que no hay que tirar comida si realmente se puede comer en otra cosa. Y me parece que es un ejercicio que está bueno para para el día a día. Yo siento que nosotros como que no le sacamos el provecho al máximo a todo.
No, es verdad.
Y además siento que nosotros no aprovechamos la tierra que tenemos de una forma más buena para todos los que vivimos acá. Pasa, bueno, en el campo. El otro día fui a visitar a estos amigos que hacen mozzarellas y estábamos en el campo y el campo tenía, bueno, enorme. No había nada de huerta, los caseros no plantaban huerta. Yo le decía, pero explícame por qué. Si vas a Italia y el tipo enfrente tiene donde va el árbol en la calle, su huertita ahí.
Pero ahora cualquier, tengo montones de amigos y amigas, yo lo he tenido, vas y si tenés cualquier fondito, ni hablar si tenés 300, 400 metros, al rato decís, ¿de dónde aparecieron tantos tomates? ¿De dónde aparecieron tantos tomates?
Yo tengo tomates cherries en maceta y vivo en departamento.
Crece muchísimo.
Y crecen bárbaro.
Crece perfecto. Sí. Tenemos una tierra privilegiada, una tierra que tenemos que tener conciencia de que es fácil, de que se pueda hacer.
¿Juliana, tomaban cerveza los mayores o de vino?
No, nada, no hubo mucho alcohol en mi casa.
Claro, porque el alemán...
Pero no, bueno, lo pasa que mi papá era hijo de españoles, una
claro,
mezcla.
Claro, López Mesa, bien.
Y mi mamá no es muy... no le gusta mucho tomar así, por ahí un poquitito.
¿Licores? ¿No?
Sí, pero no tengo el recuerdo de que sea una casa, viste, donde...
El acerto de Alemania es que la panza queda bien. Eso es maravilloso.
Claro.
Decime, a ver,
sí.
¿Dónde está? A ver, pusimos sí. algo de Salta, pero tenemos de Córdoba, tenemos de Jujuy, una samba muy linda.
Dale, me encantó.
Se llama sí. Así por Jujuy, y con la excusa de un amor... te va describiendo todos los paisajes. El río Grande, lo sabe acá, el quiaqueño, no sé dónde nace, pero yo desde que bajé, desde no sé, desde allá, lo más alto, te va acompañando, vas al borde del río hasta que llega a la propia ciudad de San Salvador. ¿Mm?
Fui buscando una mañana y por Tilcara te encontré al atardecer. No era lo mismo, nuestro amor era distinto. Ya no era el valle, la quebrada era esta vez. Aunque hoy el tiempo te ha llevado de mi lado, quisiera en otra vez. Qué lindo fue volverte a ver en Cachapayas, pañuelo al aire, bailecito atardecer. El guaira trajo en su silbido una vaguada y en las chirleras se hizo golpe mi querer. Un eco tibio que retumba en la quebrada me dice que vuelva, me espera, lo sé. Por el río Grande me fui en una madrugada, piedras arriba por los sanos remonté. Estaba sola, Purma Marca enamorada, y a una huaca que lloraba sin querer. De lo alto de la puna la miraba, azules tus cielos, un gris mi azul de aquellos cerros otra vez. se oyen las cajas que vienen del horizonte, y en coplas nuevas Jujuy ha vuelto a nacer. También los versos que le cantan a la tierra, le canto a tus ojos. La luz florece, olor de albahaca me dejó la madrugada, color de ausencia me dejó tu corazón. Ahora soy agua que bajando por el cerro, canto despacio deshojando esta canción. Cuando a la sombra del sausal bebí tu vino, la parra el racimo, olvido mi adiós. Por un río grande me vi en una madrugada, piedras arriba por Rosano remonté. Estaba sola, pulma marca enamorada, y de una huaca que lloraba sin querer. Desde lo alto de la cuna la miraba, azules tus cielos, un gris mi querer.
Diecinueve años.
Yo soy canto y guitarra.
Con nuestra música.
Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle.
Nuestra música.
A mí, de mi ayer.
98.7 Folclórica. Nacional Folclórica.
Informate al instante en Twitter @ folclórica FM 98.7.
Hola amigos, soy el Colo Vasconcelo de los Guairac.
Si te vas, el sol será sin decir.
Quiero mandar un abrazo a toda la gente de la Nacional Folclórica. Muchas gracias por pasar la música popular argentina.
Nacional Folclórica.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
Adiós, pueblito de Iruya, rincón de los manantiales, jazmín hermoso florido. Para el año he de volver, si no me llevan los males, jazmín hermoso florido. Pajarito, sin tu nido, solo te queda el bólido. Pajarito, sin tu nido, solo te queda el bólido. Así como no has de ser, linda de atrás y adelante, jazmín hermoso florido, pajarito sin tu nido.
Bueno, a Iruya hay que ir también, no conozco Iruya.
Ah, bueno, es una belleza. Bueno,
se puede conocer todo.
Ay, yo no conozco, pero quiero ir, dicen que es alucinante Iruya.
La quebrada es alucinante.
Lo que pasa es que no es tan fácil llegar a Iruya, ¿no? ¿Colo, vos fuiste?
Bueno, no, hay que hacer todo un recorrido que además te digo, no es fácil. Cuando vas en el colectivo y ves el borde,
claro.
pero cuando llegás es un pueblo como quedado en el tiempo, muy muy colonial, con una iglesia, una capilla en donde te van a recibir los lugareños, sobre todo porque llegás en un horario donde no es fácil conseguir hospedaje, así que la misma gente te hospeda, se ofrece. No, es una cosa increíble, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. Me acuerdo que había un burro que iba y venía como si fuese un perro donde toda la gente le da de comer, ¿viste? Un burro.
Sí, porque los animales, ¿viste? En esos lugares de mucho tránsito, sí. El que fue criado con gente se vuelve mansito.
No, pero una cosa de loco, ¿viste? La gente esperando que venga el colectivo que te llevaba de vuelta a la ciudad más grande y el tipo ahí entre la gente comiendo cosas. No, es una cosa divina, divina. Lo tienen que hacer además del paisaje increíble.
Bueno, el Valle de la Luna tampoco lo conozco, dicen que es buenísimo en San Juan.
Vámonos de gira con el
tiene programa. Que ir a
sí, hay que tiene hacerlo.
Que yo les hablo de la parte gastronómica, si quieren me
invitan. Juliana se suma. ¿No? Estás en un motorhome, ¿no?
Juliana, ¿sos docente?
Doy clases.
Sí.
Sí, un montón. Más o menos 150 personas por mes.
¿De qué manera los organizás?
Y tengo un estudio en Tigre donde por mes organizo las clases en base a un tema. En marzo elegí hacer recetas heredadas, mira qué casualidad. Y lo que hago es, durante la clase hago un menú entero, 5, 6, 7 recetas, depende, y hago todas las recetas yo demostrativas en vivo, y después se sientan a almorzar como corresponde, o a tomar el té, si es a la tarde. Y doy en Tigre y doy una vez al mes en Capital. En
¿cuántos República. Alumnos?
Más o menos 22 máximo.
22.
Máximo,
¿y
máximo
una semanal?
Una, la semana que viene doy 3, por ejemplo.
Pero cada alumno va.
Puede ir las veces que quiera. Vos puedes ir una vez por mes.
Puede agarrar un ciclo de un mes.
Sí, puedes venir a las
5. Organizarme.
Sí, todas las clases son distintas, los menúes. Entonces puedes elegir ahí, me divierte tal.
Y es un mes o lo que fuera. ¿Puedo organizar?
Puedes organizar para venir todo el año. Puedes venir.
Ah, mirá, todo.
Sí. Son independientes entre sí, pero todo el año doy clases. Me encanta. Te tomé como...
¿Y los vas viendo crecer en lo que aprenden hasta que llegan a cocinar algo?
A full. No sabes lo que son... Por lo general tengo mujeres, ¿no? No sabes lo que son. Me mandan las fotos de lo que cocinan. Digo, me estás cargando que hiciste, no sé, tal torta o el pan o el... No, y son sí. Tremendas. Tengo muchas, muchas alumnas que además estudian, ponerle en el IAG, chocolatería o pastelería, y vienen a mis clases por otras cosas, montón.
Me enteré, allá hace muchos años, yo tengo un chico que es cocinero, y me enteré una cosa que yo no conocía, que vos sos muy contratada para un tipo que abre un restaurante.
Sí, hice durante mucho tiempo...
Y dicen, a ver, Julián, yo voy a un restaurante al lado, sí, de este tipo con tantos... cubierta, no sé cómo se llama, con tantas mesas.
Sí.
Y vos lo organizás en función del lugar o de lo que tiene la disponibilidad del personal, una carta.
Y lo hice muchos años. Armo como el concepto del restaurante y el menú del restaurante.
Eso define un restaurante.
Totalmente, sí. Por eso yo siempre aclaro, digo, bueno, te ayudo como en el inicio y después siguen solos.
No, pero después supongo que pasás y decís, che, se están desviando.
A veces hago como
un seguimiento mínimo.
Un seguimiento mensual y a veces dos veces al año cambio carta. Pero es muy divertido. Lo hago, trabajo con empresas medio grandes haciendo también el cambio de carta estacional, invierno y verano, y donde tienen que tener como eso, ¿no? Hay bajadas de línea profesionales con gerentes, costos y un resultado muy bueno, y después hay cosas más chiquititas que es estar atrás del producto, estar atrás del cocinero, estar atrás del lugar.
Yo sueño recibir gente y darle de comer, entonces sí, voy a hacer un restaurante pequeño.
Sí.
Te llamo y te digo, de cero. Decime, ¿qué tipo de cocinero me conviene contratar? Sí. Uno, dos,
claro, yo te puedo decir, bueno, te armo la estructura del personal, claro. Hablemos un poco de la cocina,
me ayudas a hacer hasta
te hago el pedido, hasta de vajilla, de todo lo que vos, claro, quieras,
hasta el look,
hasta sí, la ambientación no puedo opinar y me encanta, pero no es a lo que me dedico.
Pero está piola, porque si no empezás solo y te engañan.
Sí.
¿O te equivocás? Eso,
te equivocás. Hay mucho restaurante que cierra por no tener un concepto claro, único, definido.
Bueno, yo veo la serie esta donde va el señor y los reta todos porque cocinan todos mal, malo el señor, pero bueno, es la serie, hace de malo, pero está bien en el fondo lo que está haciendo.
Lo que pasa es que para que vos, acá hay dos cosas, o generás un clásico, armás un clásico que es in eternum, o tiene un concepto piola de ahora que sabes que vas a poder replicarlo, franquiciarlo si te interesa, y que tiene un concepto novedoso, diferente.
Claro, claro.
O sea, hay que ver para dónde lo encarás. Si es como un hobby, si es realmente algo que vos querés que dé sus frutos, si no es como algo laboral. Es como que la gastronomía es muy amplia.
Lo más lindo es volver a toda aquella vieja cocina remixada, en el sentido de cómo la presentás todo. Pero yo me puedo encontrar con un pastel de papa,
bueno,
o con debe ser más difícil, porque no tengo nada raro en lo que ofrezco.
No, pero depende del público al que vos quieras apuntar. Hay un lugar en San Isidro, no sé si lo conocés, el Ribereño en el Bajo.
Sí, bueno, pero por favor.
Cosas mayores.
Lo que pasa es que cada vez que me acuerdo, tengo que haber llamado, pedido. Sí. Te sentás ahí, mantén el papel, viene un señor y te dice, hola, ¿qué haces? No, hoy vas a comer tal cosa y ya está.
A mí me gustan esos lugares.
Él te dice lo que vas a comer.
Sí, te dice. Está en la calle Chile contra la vía en Bécar.
Voy a ir, me encanta.
Muy barato, te puedes encontrar con ver las caras más famosas o el barrio. Sí. Y era un club de barrio que creo que tenía que ver con tener botes o con tener regata o con ese tipo de cosas.
Es que la gastronomía para mí se divide, ¿viste?, en varios segmentos. A mí personalmente me gusta mucho. No lo gourmet sofisticado, sino bajar un poco a tierra y volver a la fuente,
si el plato
a la
hicieron
casa.
Una rayita en el plato con una cosita colorada, ya me estás queriendo engañar.
Ay, yo, ¿por qué?
Porque no, si una ruculita, una cosita, no.
Juliana, una consulta. Sí. Así como hay modas en la ropa, en la música, en la cocina, ¿también hay modas?
Sí, un montón. Muchas modas.
¿Y ahora cuál podría ser una moda actual? Que vos decís, esto está de moda, va a pasar quizás.
Y hay varias cosas, ¿no? Está de moda, bueno, hace ya muchos años, los restaurantes como muy pensados desde la vajilla, el mozo, el vestuario, el menú, degustación, el concepto del cocinero. Está a nivel mundial, esos restaurantes, viste, no sé, Netflix, ponele, todos estos personajes que son personajes por sí mismos, que quieren desplegar todo su arte, su creatividad, y el eso es como actual, digamos. Por otro lado, está de moda, porque es una moda que también tiene algo de sofisticación y salud, el raw food, los veganos, todo lo que es saludable, todos estos bares de jugos, esa primera presión en frío. Está buenísimo que esté de moda porque tiene que ver con salud, pero es medio un fanatismo hoy por hoy. Sí.
Igual pasan, ¿eh? En un momento te van a hacer una empanada en un frasco y ya no.
Claro.
Ya volvieron a la
racionalidad. ¿No te gustó lo de la empanada en frasco? No,
y se fueron al diablo, estaban probando. En un momento metían comida en los frascos.
Sí,
en los frascos de mermelada.
Bueno, qué sé yo, siempre está eso, viste, de moda lo último, ¿viste? Lo último es como hay modas de productos. Hoy está de moda el kale, que es como está.
¿Quién está de moda?
El kale. ¿No lo tenés?
Sí.
Ah.
Sí, no, pero porque hay tantas modas que
me... Yo no, ¿qué? Yo tampoco, ¿qué es?
Al loco este, el turco, ¿lo seguís? ¿Lo conocés? Sí.
No, ¿qué turco?
Este turco que está en Nueva York y que tiene millones de seguidores y que cocina y que demuestra con la carne.
Ah, cosas, sí, lo que hace así con la sal.
El de la sal, el loquito.
Sí, bueno, hay cocineros como que se ponen de moda.
Pero con ese marketing ya se forró.
Sí, pero bueno, para mí no es un cocinero, ese es el tema. Que para mí un cocinero es el que está en la cocina, es el que cocina, el que ama lo que hace. No sé, te digo, cocineros argentinos que a mí me gustan mucho. Tomás Calica, de Michigan Airfire, anotá. Me parece un
hiper
cocinero que está en su lugar.
Tomás
Calica. Germán Martitegui, palabras mayores, por supuesto. Pero te digo nuevos. Leo Lanusol y Aspi de Proper, son dos chicos que tienen un restaurante en
Proper, increíble. Es buenísimo.
Bueno,
es
ellos buenísimo. Hacen de todo, producen todo, están en los fuegos, están en el horno, cocinan ellos, le ponen así como mucho, mucho, mucho amor a lo que hacen.
¿Y de los grandes de tu
de mi camada?
De todo, no sé, de tu camada, porque algunos son mayores, pero digo de tu nivel allá sí. arriba. ¿Te animás a decir alguno que te guste? Sí, no, el que no te guste, el que te guste.
No, yo te digo, soy amiga de todos, ¿eh?
No.
Nos queremos no. Y me pero, gustan pero, mucho, ¿cuál? Muchos. Pero ¿quién me gusta mucho como Máximo, mi hermano?
Sí, bueno, pero es muy conocido y no vale porque es tu hermano.
No vale, pero cocina muy bien.
Sí, me es muy reconocido.
Mucho lo que hace.
Nombralo.
Máximo.
López-May, sí.
Sí, ahora está trabajando afuera, vive afuera hace años. Sí,
hace años que está afuera.
Sí, ahora está en Los Ángeles trabajando para...
Pero no es que vos lo obligaste a irse para que no te compita, ¿no?
No competimos porque yo soy muy chiquita, a mí me gusta todo lo que yo puedo cocinar, tocar, oler, probar, y Máximo es Máximo, no toca nada, tiene 1000 cocineros.
Todo macro.
Yo soy micro y él es macro. Y bueno, a ver, para que te quiero decir cocineros que me encante cómo cocinan. Donato me gusta mucho, me parece un trabajador, me encanta. Es no paran.
No, labura como loco y la antisofisticación.
Y es un genio. Me encanta. La verdad que es generoso. O sea, su cocina es simple. Me encanta. Pamela Villar, pastelera. Me encanta. Es muy bajo perfil, hiper tranquila.
Los pasteleros son raros, ¿eh?
Muy perfeccionistas son los pasteleros.
Pero las balanzas
son
pequeñitas,
todos con gramitos.
Y sí. Pero eso sí, hay que ser así.
No es al gusto, ¿no? Son micro, remicro.
Otro pastelero muy bueno de ahora, Damián Betular. Es el pastelero del Palacio Dubó. No. Damián, lo ves y decís, ay, por Dios. No sé si que lo querés ver o no, porque te querés comer todo. Cocina tan rico, tan como el detalle, es alucinante.
¿Dónde está tu lugar en Tigre?
En Tigre, sobre la calle Boulevard Cespeña, pero no está abierto al público. Es todo a través de...
Pero se puede...
Me pueden escribir
a, ver, ¿dónde?
Sí, a la web, que es www.julianalopezmay.com.
Ah, bueno, sencillo.
Me escribís un mail, quedás en la base de datos y todo lo que yo hago te llega a tu mail, todo. Las clases, cuando abro el estudio a puertas abiertas, cuando abro con reservas y hago...
¿Y si quiero que me lleves a un lugar del mundo y me hagas una guía de comida?
Bueno,
como hacía Tiner con Marcela, ese, creo que el papá la llevaba de gira para comer.
¡Ay, qué bueno! Vamos de viaje por el mundo a comer.
Este año llevo a mujeres a Italia, a Toscana, hago Roma y Toscana en septiembre, agosto y septiembre. Tengo este viaje que ya es el cuarto año que lo hago, muy bueno, muy divertido. Tomamos clases con cocineras amigas italianas, vamos a mercados, aprendemos a hacer pasta, es un programón, muy bueno. Y también este año voy a ir a México, a DF, para el Día de Todos Tus Muertos, pero sí, vamos a estar recorriendo DF, Puebla y Oaxaca, con Estrella, una amiga cocinera allá también.
Juliana, placer muy grande. Muchas tenerte gracias. Por la sonrisa y por todo lo que dijiste.
Muchas gracias.
Yo me anoté todo, me anoté todos los nombres, sí. Ya voy a buscar a todos en Instagram.
Vamos
para seguirlos.
Vamos a ir poniendo de fondo...
Mientras vos buscás que ponemos de fondo, yo...
Córdoba en otoño, porque justamente está llegando el otoño. Y con eso que queda de Nocheros...
Buenos días, Cholo, Colo, equipo, una genia la cocinera. ¿Cómo es el nombre exactamente? Tenemos que decirlo más veces.
Juliana López
May. ¿Algún libro de recetas que hayas publicado? Bueno, hay muchos. Si querés, anda por el último, ¿no? Bueno, me interesa, quiero saber cómo contactarte.
Sí, tengo 5 libros editados. El primero, mi primer libro de recetas. Recetas para compartir, mis sabores preferidos, Juliana en Italia y las 4 estaciones.
www.julianalopezmay.com, ahí seguramente todo. Empieza a aparecer tus libros y todo.
Muchas gracias.
Muchas
buenas. Gracias. ¿Qué edad tiene tu niño?
8 y 10.
Oh, qué linda edad. Linda. Uno todo cocina
uno
con la mano,
todo,
uno
otro, nada. Uno medio tano, ¿viste? El que no come es medio tano, basicón, que tengo que estar como ahí pinchándolo, pero es un buen trabajo. Y el otro come todo. Todo lo que le des, palta, ostra, no sé, lo que sea.
Los hijos de los cocineros en general comen cosas rarísimas. O sea, llevas a tener un frasco de pepino y se lo comen como caramelo. Y che, vos sos niño, los niños no comen pepinos así.
Es cierto. ¿No? Sí, está bueno.
Tiene el sabor muy, muy abierto, ¿no?
Igual hay que trabajarlo, todos tienen que trabajar para que los chicos prueben. Es un trabajo.
Bueno, Juliana López May ha estado aquí con nosotros.
Gracias.